La orientación en diferentes ámbitos y niveles es una de las tareas básicas para un psicopedagogo. Así que hoy vamos a dedicar la revista de educación a este tema, enfocándolo desde distintas perspectivas. Primero vamos a hablar con dos psicopedagogas de la orientación educativa en la sociedad actual, de las tendencias y de las necesidades a las que tiene que responder la orientación educativa. En el segundo espacio de la revista, un tema clave, la motivación. José Manuel Suárez Ribeiro, profesor de diagnóstico en educación, nos acercará las claves para un desarrollo eficaz de la motivación, sobre todo en el ámbito escolar. Por último, en el marco de Educación Especial, una propuesta del profesor Samuel Gento Palacios con la colaboración de la orientadora María Julia Rubio, veremos qué equipos y departamentos atienden la orientación educativa y psicopedagógica en los centros educativos. Para hablarnos de la orientación educativa en la sociedad actual, nos acompañan dos psicopedagogas. Son profesoras de modelos de orientación e intervención psicopedagógica en nuestra universidad. Sonia Beltrán Campos y Sara Lozano Santiago. Buenos días.
Buenos días, María José. Buenos días.
Pues yo creo que lo primero es saber un poco qué se entiende por orientación, para que luego podamos entender cuál es el sentido de la orientación educativa en nuestra sociedad. Así que, si le parece, Sonia, comenzamos por ver qué se entiende por orientación.
Muy bien, María José. Mira, la orientación es una disciplina científica, es decir, es un ámbito de estudio concreto que se fundamenta en unas teorías psicopedagógicas y en unos principios de intervención, lo que denominamos modelos de orientación. Orientar es básicamente promover los recursos necesarios para el desarrollo integral de las personas en sus tres ámbitos, es decir, el académico, profesional y personal. Por lo tanto, la orientación no es una acción puntual, es algo planificado, coordinado, que esto no quita que en determinados momentos pues se requiere hacer esas actuaciones más precisas, de lo cual nos comentará algo más tarde Sara. Básicamente, la naturaleza de la orientación educativa pues tiene una doble dimensión. Una primera, que es potenciadora, como hemos dicho, es para desarrollar las capacidades de las personas, y una segunda, que es preventiva, es decir, trata de prever cuáles son esas necesidades o dificultades que pueden entorpecer el desarrollo normal de las personas, teniendo en cuenta su contexto o la sociedad. En este caso, en cuanto a la sociedad, pues creemos que nos encontramos en un nuevo marco social que requiere pues replantearnos las funciones y la actividad de la orientación educativa.
Pues entonces, si le parece, hablamos un poco de ese nuevo escenario social y sobre todo de las necesidades a las que la orientación tiene que hacer frente en ese escenario, profesora.
Muy bien. Pues mira, este nuevo escenario social lo vamos a dividir pues en tres grandes estructuras. Una primera, un nivel social, otro nivel familiar y otro nivel más pequeño, que digamos que es el escolar. En cuanto al nivel social, ¿cuáles son las necesidades que se están detectando? Vamos a centrarnos básicamente en dos, aunque hay otras muchas. Una primera de esas necesidades de ámbito social es el aumento de la diversidad cultural. Esto significa pues que nos podemos mover en una doble polaridad, es decir, podemos enriquecernos de otras culturas, hacer interculturalidad, pero el otro polo contrario pues sería pues a lo mejor brotes de lo que se han dado, además de xenofobia o de racismo. Por otro lado, otras de las necesidades son los modelos de conducta que actualmente se están promoviendo en la sociedad, sobre todo por medio de la televisión. Suelen ser modelos pues violentos, agresivos o muy frívolos, por ejemplo los programas de reality show o lo que se denomina telebasura. Además, queremos aportar un dato. Según la Confederación Española de Damas de Casa, Consumidores y Usuarios del 2004, en el que se señala que los niños suelen ver la televisión una media, bueno, de 3 horas y media por las tardes y normalmente en soledad. Pues esto nos hace replantearnos primero qué modelos se están dando a los chicos desde la sociedad y en un segundo lugar pues el papel de los padres. Entrando en este segundo nivel familiar, Los padres creemos que hoy más que nunca necesitan precisamente orientación educativa y familiar por las necesidades que a continuación vamos a decir. Una primera, pues la incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque ya lleva un periodo de adaptación, pues todavía está reclamando una mayor implicación del padre. Es decir, antes, pues realmente la educación familiar recaía en la figura de la mujer. Ahora la mujer, si se ha incorporado al mundo laboral, que ha quedado como un vacío, ¿no? Y de hecho, en una investigación que hemos llevado a cabo, pues hemos detectado cómo es verdad que todavía la figura del padre no está muy implicada en la educación de los hijos. Otro tema, por ejemplo, también que suele agobiar mucho a los padres es el intentar integrar lo que es la disciplina, la autoridad, el poner normas y límites con la demostración del cariño. Muchos, pues a lo mejor confunden que a lo mejor si se castiga a los hijos, ellos lo pueden interpretar como que no se les quiere y no es precisamente, pues a lo mejor, el querer más sano. Y por último, pues también señalar que las largas jornadas laborales pues implica a lo mejor meter a otras terceras personas en la educación de los hijos. Pueden ser pues cuidadoras externas o una figura que ahora está también muy demandada, que son pues los abuelos cuidadores. Esto, si no se trabaja y se orienta, puede crear mucho conflicto. Y es un último nivel, el que decíamos, social, familiar y el escolar, el que vamos a hablar ahora, pues se refiere principalmente a la relación que se establece en el sistema escolar entre alumnos y profesores. Con relación a la figura del profesor, antes el profesor era una figura de por sí de autoridad, rozaba casi, podríamos decir, el autoritarismo. Lo que pasa ahora es que el profesor pues se tiene que trabajar esa autoridad con los alumnos, pues principalmente a través del diálogo y el consensuar unas normas de convivencia. Por otra parte, también al profesor, debido a toda esta trama social, tiene una sobreexigencia de funciones. No solamente se le está pidiendo que enseñe conocimientos, sino también pues que enseñe a ser persona, a convivir, un desarrollo mucho más integral.
Estamos hablando con Sonia Beltrán Campos. Después conoceremos también otros aspectos que nos va a comentar la otra psicopedagoga que nos acompaña en este tiempo de Revista de Educación, Sara Lozano. Sonia, ¿cómo intervenir? Porque el panorama es un poco complejo, porque aunque los sistemas o estos niveles son los mismos que tradicionalmente pues, están en nuestra sociedad, tanto lo que es el social como el familiar como el escolar, se está complejizando un poco toda esta situación. Así que, ¿cómo intervenir? ¿Desde la orientación se pueden dar respuestas a las necesidades que realmente necesita tanto la familia como digamos, el propio sistema educativo?
Claro, lo que tratamos de ver con este análisis de necesidades es que, obviamente, para mejorar el desarrollo personal del sujeto, no podemos dejar fuera ninguno de estos tres sistemas. Es decir, tenemos que intervenir desde los tres. Es necesario detectar cuáles son las necesidades que se dan en la familia, en la sociedad y en la escuela para, desde ahí, priorizar cuáles son exactamente las necesidades que, sobre las que pueden intervenir los tres sistemas. Esa es la idea.
Y de alguna manera, ¿cómo o cuáles serían las claves para trabajar conjuntamente, tal como nos apunta con estos tres sistemas, Sonia?
Pues retomamos otra vez la idea de que orientar requiere planificar. Es decir, este nuevo marco social lo que nos está dando pues son pistas de que la sociedad se encuentra en una situación de cambio, ¿no? Entonces, las claves para intervenir es básicamente lo que hemos dicho, es necesario detectar necesidades, dar cabida a cada uno de estos sistemas dentro del sistema escolar. Es decir, es necesario pues para favorecer foros de comunicación, de diálogo, donde se sienten pues tanto los alumnos, los padres, como la escuela, como otras organizaciones del entorno, donde puedan no solo decir qué problemas hay, sino también aportar soluciones. No son soluciones de una forma de, pues eso, fórmulas mágicas, como es un tópico de los tantos de educación. Para ello sería necesario coger cada uno de los casos concretos, pero sí se pueden dar, pues la idea es dar líneas de cabida a estos tres sistemas dentro del entorno escolar. Por ejemplo, algunas propuestas que se están llevando a cabo en algunos colegios es, dentro del aula, no solamente está la figura del profesor, sino también que los padres colaboren como docentes que ayuden a la figura del profesor. Nos encontramos en colegios que a lo mejor hay 5 adultos dentro de un aula. Otra vía, por ejemplo, es las tutorías, no usarlo solamente como un espacio de intercambio de cuáles son las calificaciones, sino también a lo mejor un espacio de intercambio de experiencias entre los propios alumnos, alumnos padres o los propios padres de un aula. Son algunos ejemplos.
Yo creo que después de este panorama, de este escenario que nos ha dibujado la profesora Sonia Beltrán Campos, podemos hablar de herramientas. ¿Con qué herramientas cuenta la orientación o el orientador en este caso para intervenir? Y si les parece, nos vamos a centrar en la escuela y la familia, porque el tema de la sociedad es un poco más complejo y como estamos en el ámbito de psicopedagogía, pues Sara Lozano, ¿hablamos de esas herramientas?
Ajá, por supuesto. Por supuesto, lo primero es tener claro este marco que nos ha introducido Sonia Beltrán, porque cualquier herramienta que utilicemos vamos a tener que tener en cuenta este enfoque que queremos que sea sistémico. Desde la orientación trabajamos fundamentalmente a través de 3 modelos, que son por un lado el modelo de programas, después el modelo de consejo y el modelo de consulta. Intuitivamente, por ejemplo, empezando con el modelo de programas, podemos ver que se trata de una serie de actividades que tienen una fundamentación teórica y que están claramente y sistemáticamente planificadas con un objetivo común. Y que además lo que pretenden ese objetivo es dar una respuesta a una demanda. Como ha dicho anteriormente la profesora, ya puede ser porque surja a partir de un problema o porque bien simplemente pues tengamos que prevenir el problema y potenciar las características de las personas o del problema, ¿no?, que tengamos que, de la situación que queramos afrontar. Esta forma de intervención tiene unas ventajas muy claras, que es que puede llegar a muchas personas, a grupos de personas, y que además podemos incluir, es decir, en este discurso, que puede parecer teórico, pero puede a través de los programas podemos incluir de manera muy práctica los diferentes sistemas, porque nos permite que profesionales, diferentes profesionales y expertos de diferentes ámbitos, del comunitario, de la familia, de lo educativo, puedan aportarnos soluciones y puedan ayudarnos en este desarrollo profesional. ¿Y cómo se integran los programas, por ejemplo, en el ámbito educativo o en diferentes ámbitos? Pues podemos encontrarnos con programas que se desarrollen de manera paralela a la actividad profesional que se realice, por ejemplo, pues actividades, por ejemplo, programas de prevención de la drogodependencia, que estamos más acostumbrados a escucharlo, o programas concretos sobre el desarrollo de aspectos más de enseñanza del aprendizaje, de condiciones, de pensamiento, desarrollo de la inteligencia. O también podemos encontrarnos con otra serie de programas, y resumiendo, ¿no?, en grandes bloques, que son infusivos e integradores, en los que se intenta que el desarrollo de esas competencias y ese objetivo que tenga el programa se difumina y se impregna todas las actividades que se realizan. En el ámbito educativo, en todas las materias curriculares, pues se intenta, pues, a lo mejor, ese desarrollo de competencias para resolver conflictos, y entonces todos los profesionales que están desarrollando esa asignatura tienen que tener presente esto, y esto se hace de diferentes maneras, ¿no?, que sería más extenso y explicando.
Hay muchos los otros modelos, pero como el tiempo va deprisa, así que me gustaría apuntar todos estos modelos que nos ha comentado.
Pues muy brevemente, y sobre todo por hacerlo de manera muy práctica, el modelo de consejo, nos encontramos con una relación que es entre dos personas y tenemos que tener presente que a lo largo de la vida, por ejemplo, en nuestra carrera profesional, las personas tienen una serie que se pueden plantear y encontrar con dificultades, problemas en la adolescencia de indecisión o crisis, estrés, frustración, tener que afrontar periodos de paro o inactividad profesional de manera forzada. Y entonces este tipo de situaciones requieren un tipo de intervención que sería más, pues, con un orientador de manera directa, en la que el orientador y el experto ayuda a la persona a conocerse mejor, a explorar cuál es su situación, detectar cuáles son sus necesidades y así poder tomar decisiones, pues, desde la libertad, y sobre todo decisiones que le permitan un crecimiento personal, comprendiendo mejor la complejidad, nuestra propia complejidad y la del sistema.
Efectivamente.
Exacto. Y por último sería el de consulta, que ya estamos más acostumbrados, es más un modelo que está más extendido y comprendemos muy bien a veces del mundo de la empresa, ¿no? Existe una situación que ya no es dual, no es entre dos personas, sino que hay un tercero, y una persona le plantea a un experto una situación problemática en relación con un tercero. Por ejemplo, pues el tutor que le plantea al orientador que tiene problemas con un alumno y que le aconseje para resolverlo, o un manager de una empresa que le plantea al Departamento de Recursos Humanos cómo poder motivar al grupo de empleados que están a su cargo.
Como nos dice, desde la orientación se puede dar respuesta a muchos problemas de nuestra sociedad actual, y además de distintas formas. Nos ha hablado de programas, del modelo de consejo y del modelo de consulta, pero quizás podemos pensar en unas líneas básicas, sobre todo pensando en las personas que se están formando en psicopedagogía, para ver de qué manera se puede lograr que estos modelos sean efectivos, al menos las cuestiones más básicas, profesora Sara Lozano.
Pues básicamente, y teniendo en cuenta el conjunto de modelo, yo diría que es fundamental, lo primero, hacer un buen análisis de necesidades, tanto si son del contexto como si son internas. Es decir, la propia persona tiene que evaluar también cuáles son sus necesidades y tomar conciencia de ellas, para después inmediatamente evaluar cuál es la situación, hacer una buena planificación y un diseño de actividades, cuál es la respuesta, y evaluarla. Pero más a grandes rasgos, y yo creo que todavía lo más fundamental, o aspectos que son claramente fundamentales, es primero tener una actitud de escucha desde el orientador. Nosotros como psicopedagogos, hablamos desde nuestra profesión, una actitud de escucha y de toma de conciencia de cuáles son las situaciones que están distorsionando, ¿no? Antes ya apuntaba a la profesora Sonia algunas de ellas. Pues estar muy atento a esas situaciones que están bloqueando al fin y al cabo nuestro crecimiento. Y tener una actitud de respeto y una gran implicación, y sobre todo tener confianza en que los cambios son posibles, porque de hecho se están llevando y son reales.
Bueno, nos han hecho un panorama sobre la orientación educativa en la sociedad actual, en nuestra sociedad, pero me gustaría un último apunte centrándonos en los jóvenes que son el presente y que son el futuro, y además tanto fuera como dentro del sistema educativo hay una serie de problemas que de vez en cuando se reflejan en los medios de comunicación, por ejemplo el tema de la violencia o el tema de la drogadicción o simplemente el tema del fracaso escolar o ese salto, que a veces es un salto casi casi en el vacío de lo que es el sistema educativo, el sistema escolar, hasta encontrar un lugar en la sociedad, un trabajo. En líneas generales, ¿cuáles serían las claves para esa orientación enfocada a los jóvenes para prevenir desajustes o desarreglos que quizás se puedan solucionar si se detectan a tiempo?
Puedo contestarte yo y después también la profesora Sabonía. Exacto, porque es fundamental, por ejemplo, un tema que lo apuntaba ya ella antes, el tema de la violencia escolar nos preocupa y está muy presente, y el poder colaborar, el detectar cuáles son esas necesidades que surgen, probablemente son muchos los factores, ¿no? Pero una escasez a lo mejor de competencias sociales, de competencias emocionales, una falta de conciencia y de estar conectado con lo que uno es, con las respuestas que da, con conocer sus emociones es importante, y hacer a la familia partícipe de esto, porque también la familia y los padres todos necesitamos desarrollar esas competencias a través, por ejemplo, pues de programas en los que se compartan los padres con los hijos ese crecimiento, ese desarrollo. Es importante hacer hincapié. Ahora la orientación ha desviado un poco, no la ha desviado, pero sí ha abierto un nuevo campo focalizando su atención ya no solo en lo cognitivo, que era antes, no solo el aprendizaje, sino en el aspecto, en aspectos mucho más emocionales, sociales, que realmente son capaces, a partir de ellos, a través de ellos, podemos impregnar también y abarcar otra serie de problemas.
Sonia.
Sí, yo, bueno, quería hacer una indicación con respecto al tema que decías, los problemas de los jóvenes. Es uno de los problemas que se está detectando, tampoco hay que crear una alarma social, pues es lo que es la convivencia. Enfrenta la convivencia escolar, lo que es el conflicto escolar. De hecho, bueno, este fin de semana hemos estado en Jerez dando pues un curso en una asociación de pro derechos humanos de Andalucía, y los profesores están preocupados porque se dan cuenta que en las aulas se está generando pues conflicto escolar de diferentes ámbitos. Está la violencia, está a lo mejor una forma de agresión más o menos indirecta o directa entre los mismos profesores y a veces de profesor, del alumno a profesores. En este sentido, y pues desde esta visión sistémica que estamos defendiendo, creemos que es necesario pues eso, que tema familia y escuela vayan en parejo. Si desde estos dos sistemas se le están dando, por ejemplo, las mismas normas a los alumnos, pues crecen y están orientados pues hacia una misma dirección, digamos. Por el contrario, o sea, a lo mejor desde la familia o desde la escuela las normas, los valores son contrarios, pues seguramente esto generará en el alumno malestar y este malestar se lleva al aula, generando conflicto escolar.
Pues una vez más vemos que la comunidad educativa la formamos todos, padres, educadores y el resto de la sociedad. Y todos tenemos que implicarnos, pero la orientación es una buena ayuda, no solamente para prevenir, sino además para solucionar problemas cuando ya están ahí. Les agradezco esta presentación de la orientación educativa en la sociedad actual y les doy los buenos días y hasta una nueva ocasión. Sonia Beltrán Campos, Sara Lozano Santiago, profesoras de modelos de orientación e intervención psicopedagógica en nuestra universidad. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.